Los economistas e integrantes del MATE, Lavi Abraham. Lavi, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de empezar, ¿me podrían, sí, si es posible, subir un poquito el audio, así lo escucho mejor, que lo escucho muy bajito, si es posible?
A ver, ahí, ¿nos escuchas mejor?
Ahí está un poco mejor, gracias.
Bueno, primero, gracias por estos minutos para la radio pública de Santa Fe, en un momento en donde siempre decimos lo mismo, pero me imagino que estarán siendo muy consultados en este caso. En particular, este informe, mira, toca dos de los temas que podríamos decir son fueron eje central del discurso de Milei del domingo, ¿no? La cuestión del déficit fiscal, las reservas, la herencia, entre comillas, que recibe el gobierno de Javier Milei. No sé por dónde te parece empezar, pero me parece interesante al menos marcar que es como un poco dos de los ejes principales del diagnóstico que hizo Javier Milei de cómo recibe el país, ¿no?
Sí, el primero, por supuesto, la cuestión del déficit, que por supuesto, como todo el discurso que hizo el presidente, fue bastante exagerado en términos de los números que utilizó, exagerado por decirlo menos, y donde propuso ante este diagnóstico, que insisto, bastante exagerado, soluciones que están a tono con ese diagnóstico. Entonces, un poco nuestro informe lo que viene a mostrar es que el estado de situación de la economía nacional heredada no tiene que ver, no está a la altura de ese diagnóstico catastrófico que plantea el presidente, sino, digo, más allá de las correcciones o de los problemas que podría haber, es una economía que funciona, una economía que tiene muy bajo desempleo, que sigue produciendo, exportando, etcétera, y que, bueno, en términos del déficit, es un déficit que no es tan grande y que además, estoy yo mirando un poquito para adelante, es relativamente sencillo de achicar en términos de que el año que viene se espera una mayor recaudación por exportaciones, que este año fue muy baja debido a la sequía, claro, y también mayor recaudación a partir de las exportaciones energéticas, no solamente del complejo aeroportador.
Yo quiero consultarte dos cuestiones. Primero sobre un dato y luego sobre una especie de título que deja, pero sobre un dato, esto de ¿a qué se refiere cuando se habla de 15.000% de inflación?
Sí, no es un número, sí, perdón.
Sí, ¿me escuchás ahí?
Más o menos.
No, te decía primero, la primera consulta es ¿a qué se refiere o por qué, a qué entendés que se refiere cuando se habla de 15.000% de inflación, que le dejan un país con 15.000% de inflación?
No, me parece que es un dato que no tiene asidero en la realidad. Efectivamente, si uno mira los últimos 3 meses, probablemente, y tuviéramos un año consecutivo de inflación en el nivel de los últimos 3 meses, la inflación anual estaría en el orden del 200% y quizás un poco más también.
Que es muy alta, pero que está muy lejos de un 15.000, ¿no?
Por supuesto, está muy lejos de 15.000 y que no solo 15.000 está muy lejos de esta realidad, sino que 15.000 está muy lejos de la realidad, inclusive de la mayor hiperinflación de nuestra historia del año 89, que llegó a ser casi 5.000. Entonces, está triplicando la peor hiperinflación de nuestra historia, diciendo que va a haber 15.000%, me parece también un tono exagerado, un tono de amenaza casi, o en tono de pretender que la situación está mucho peor de lo que está, para sugerir medidas mucho más drásticas de las que efectivamente se necesitan para corregir la situación macroeconómica.
Para llevar adelante el plan que dice el presidente de la Nación, hay que llevar adelante y que hoy se va a empezar a anunciar por la tarde, el lema principal es no hay plata. ¿Esto es así? ¿Qué se quiere decir? ¿A qué hace referencia? ¿Qué sería no hay plata? ¿Qué se entiende?
Me parece que ahí tiene una visión de la economía estática, una visión contable de la economía que hace caso omiso de lo que es la macroeconomía moderna. En general se dice que no hay plata y se apela a una metáfora de una casa y se dice en un hogar no podemos gastar más de lo que tenemos, pero el Estado claramente no es un hogar. El Estado tiene diferentes medios de financiamiento, en este caso evidentemente no hay financiamiento externo, pero además el Estado puede generar a partir de gasto público y a partir de movilizar la economía las fuentes de la propia recaudación futura. Y esto no lo está viendo porque no entra en la concepción económica del presidente, que es una concepción económica un poco vetusta y un poco, por supuesto, muy ortodoxa, en donde es una concepción contable y no económica de la sociedad. Bueno, económicamente se puede generar la plata y económicamente el Estado tiene la posibilidad de reactivar o activar la economía para conseguir también recaudación futura. Decir que no hay plata me parece, nada, eso, poco, no solo exagerado, sino que efectivamente no puede no ser así, digamos, una decisión decir que no hay plata.
Te pregunto también porque otra de las palabras que usó en este caso el presidente y que viene tirando desde hace tiempo es la de la estanflación. Y que en realidad él dice, con estanflación estamos viviendo hace mucho, ¿no? Con esto de, bueno, inflación sin crecimiento. Es un poco también una cuestión casi de chequear datos, pero digo, ¿se puede hablar de que, por ejemplo, en el año 2023 hayamos vivido una estanflación?
Hay que hacer hay que hacer un recorrido histórico un poco más prolijo y ver que efectivamente hubo años de poco crecimiento y 2023 fue uno de poco crecimiento y hubo efectivamente estancamiento, pero no así fueron ni 2021 ni 2022. Entonces, decir que estamos actualmente puede llegar a ser cierto. Lo cierto es que también la idea de estanflación que se está planteando no es estanflación, sino que es recesión con inflación. Y el programa que se va a conocer hoy a la tarde, los detalles, pero que más o menos podemos pensar de qué se va a tratar, es un programa que no viene a un estancamiento económico, o a traer un estancamiento económico, sino una fuerte recesión.
Claro.
Un fuerte aumento de la desocupación, una fuerte caída del comercio, de la construcción, de la industria. Eso ya no va a ser estancamiento con inflación, sino va a ser una fuerte, muy fuerte recesión, caída del producto y probablemente una continuidad de la inflación también.
Estaba pensando un poco en la gira que hicieron hace un par de semanas Javier Milei con Caputo y algunos funcionarios más en Estados Unidos, y ahí como un poco quedó en claro que la idea de Caputo para, bueno, por ejemplo, fortalecer las reservas del Banco Central era tomar más deuda, ¿no? Digo, evidentemente es uno de las posibilidades que están sobre la mesa, ¿no? Que el país se siga endeudando, lo estoy interpretando mal yo, pero digo, pareciera que es una de las opciones, pocas opciones que por ahora circulan de lo que podría llegar a plantear Caputo la tarde de hoy, ¿no?
Sí, efectivamente, tomar deuda es parte de una política, de algún tipo de política, es legítimo tomar deuda, siempre y cuando, por supuesto, esa deuda tenga un propósito, para qué se va a tomar deuda, tener claro el objetivo de la toma y la forma en la cual se va a devolver la deuda. Lo cierto es que Argentina en este momento no tiene acceso a mercados internacionales para toma de deuda, debido sobre todo a la toma de deuda que hizo el propio Caputo cuando fue ministro de Finanzas en el gobierno de Macri. Entonces, no es tan sencillo, no va a ser tan sencillo conseguir deuda para Argentina en el futuro, más allá de las intenciones que pueda tener. No digo que no pueda hacerlo y a lo mejor puede llegar a ser y resolver algunos problemas en la deuda a corto plazo. Pero no parece sencillo y no parece claro, además, que uno de los accesos a financiamiento internacional que tenía este gobierno, que era con el gobierno de China, también se pueda mantener, o habrá que ver cómo sigue esa línea también.
Claro. Estaba pensando también que el recorte que hace el gobierno entrante de la herencia que recibe es como que recibiera solo la herencia de los 4 años de Alberto Fernández. Pero poco se habla de esto que vos decís. Evidentemente es una herencia que viene de bastante más atrás, ¿no? Porque incluye los 4 años también del gobierno de Mauricio Macri. Digo, Argentina no partía de una buena base cuando Alberto Fernández asumió el gobierno, ¿no?
No, por supuesto. Todo el gobierno que terminó estuvo lidiando durante 4 años, primero con una deuda con el sector privado, con bonistas internacionales, sí. Después con una deuda con las organizaciones multilaterales de crédito, particularmente el FMI. Entonces, efectivamente, tampoco pudo desarrollar toda su política económica a partir de ese fuerte condicionamiento. Entonces, claro, hay una continuidad del Estado. El Estado no empieza y termina los 10 de diciembre cada 4 años, sino que continúa y que efectivamente la economía también sigue su devenir independientemente de las administraciones o gestiones. Entonces, bueno, efectivamente sí. Como decís vos, no solamente el legado de Alberto Fernández, sino que también el legado de Macri y para algunas otras cosas también el legado de Cristina siguen vigentes.
Lavi, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para la radio pública. Vamos a charlar bastante, me imagino, las próximas semanas cuando vayamos teniendo más datos de qué es lo que se avecina, al menos en términos de política económica. Gracias por esta
charla. No, gracias a ustedes por el llamado, muy amable, y hasta la próxima.
Bueno, pueden encontrar el informe completo en las redes sociales del MATE sobre las reservas y el déficit fiscal. Los ingresos se redujeron por la caída de las exportaciones, como nos contaba él, específicamente por lo que tiene que ver con la sequía, ¿no? De lo que fue la sequía de este 2023, que hizo que el campo no pudiera exportar todo lo que estaba previsto para este año. Los gastos por menos pagos de jubilaciones, compensados con bonos para los perceptores de la mínima, y por menos subsidios energéticos. Las reservas en poder del Banco Central cayeron en forma permanente durante todo el año. La sequía se sumó a los problemas heredados provocados por el alto nivel de endeudamiento público y privado. Y por la sequía hubo un fuerte déficit comercial. Casi 26.000 millones de dólares se perdieron por motivos financieros, dice también el informe de MATE, que pueden encontrarlo en todas sus redes sociales para mirarlo con un poco más de detenimiento.